make a really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side.
Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan.
Always look on the light side of life.
A Lou Wayne Morrison y Olga López en.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing.
La comedia en el género fantástico. Terry Pratchett y Christopher Moore. Montaje FJ Bravo. Con la colaboración especial de Laura Cox. Muy buenas noches, bizarros y bizarras. Bienvenidos después de las navidades. Y bueno, reyes, nevadas y demás. De nuevo a la corte bizarra. Bueno, deciros que espero que hayáis disfrutado de estas fiestas. Y nosotros aquí, pues de nuevo, estamos listos para traeros lo mejor del horror extremo, el terror y la fantasía. Como siempre, a mi lado tengo a Olga López. Muy buenas noches, Olga.
Buenas noches, Lu. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario, de la Corte Bizarra. Pues sí, volvemos a empezar este 2021, a ver qué nos depara.
Bueno, ha empezado bien, sí, entre golpes de estado. Bueno, cosas raras en Estados Unidos, nevadas que nos dejan desabastecidos.
Hola,
y bloqueados.
Hola,
de frío. Empeora la pandemia. Vamos, ha empezado el 2021 casi peor que acabó el 2020. Pero bueno, deciros que, bueno, como habéis escuchado, el programa de hoy va a tratar sobre, bueno, dado que es un programa que grabamos poco antes de que empezaran las navidades. El tema, pues, es un poquito más festivo. Como habréis podido escuchar, pues en la introducción, hemos decidido dedicar un programa a lo que es la comedia, el humor dentro del género de la fantasía. Decir que, bueno, también hay comedia, humor dentro del género de la ciencia ficción, pero como sabéis, nosotros pues no nos acercamos a ese tercer vértice de la literatura de género. Aquí pues vamos a hablar de Terry Pratchett, fallecido, creo recordar, en el 2016, sí. Tristemente fallecido, y de Christopher Moore, uno inglés, el otro norteamericano.
Dos grandes.
Sí, dos grandes escritores. Uno.
¿Y qué mejor para ello que nos acompañe?
Sí, bueno, vamos a tener como compañera para esta tertulia, esta charla, a una de las grandes fans de estos autores y una de las personas que más sabe y que ha podido disfrutar tanto en castellano como en inglés de la lectura de estos dos autores. Se trata de una vieja amiga de Olga y mía, de ya hace más de una década, Laura Cox, y bueno, pues ya os digo que nos lo pasamos muy bien, disfrutamos muy bien, mucho de esta charla, y bueno, y poca cosa más podemos decir,
sí,
sobre
bueno,
esto, pero vamos a, también tenemos algo que hablar de vosotros. Habréis visto ya en los, ¿cómo es?, en la página web de Radio Universo Literario,
sí,
que hay una, que hemos hecho una convocatoria de relatos, y Olga, pues, como que es la que lleva más o menos este aspecto de redes y tal de la Corte Bizarra, os va a hablar de esta convocatoria de relatos, que sí, ya la conocéis.
Sí, pues hemos abierto la convocatoria de relatos en San Valentín Sangriento. ¿Os acordáis que el año pasado hicimos la convocatoria y esos relatos los dramatizamos en la radio, lo pusimos en un programa especial al efecto? Este año queremos ir un poco más allá y esos relatos no solo van a aparecer dramatizados en radio, sino que además formarán parte de una antología literaria que la vamos a publicar en la plataforma digital Lectu. La vamos a maquetar bien, tenemos un portadista y bueno, pues queremos hacer que esa antología se disfrute no solo oyéndola, dramatizada, sino también leyéndola para los lectores.
Sí,
entonces, para ello estamos buscando microrelatos que tengan entre 100 y 250 palabras, que tenga de temática, que sea dentro del género gore o gorno, Sí. ¿Vale? Gore, pues entendido como sangre, vísceras, etcétera. Gorno, que tenga, aparte de sangre, vísceras, ese tipo de violencia, también tenga aspectos sexuales. Y bueno, que también tenga, está dentro un poco de la temática, pues de otro que el amor, otro que San Valentín, ese día. No hace falta que sea lo típico, pero bueno, hay de todo. Nos están llegando un montón de relatos, pues de canibalismo, de asesinatos, de rituales, por ejemplo. Y bueno, pues por daros unas ideas.
Sí, bueno, la antología que aparecerá, pues para celebrar el 3, porque ya es sería el tercer San Valentín Sangriento que se celebra en la Corte Bizarra, y va a recoger, pues tanto dentro de un pequeño espacio, recogerá las tres historias de la primera, que no fue una convocatoria, sino que fue un programa con tres historias escritas especialmente para ese día, pero bueno, también tendrá pues las de la convocatoria del año pasado y los que seleccionemos de la convocatoria de este. Especialmente, pues como ha dicho Olga, pues un poco para que podáis disfrutar también leyendo las historias que nosotros vamos a dramatizar en el programa de radio.
El plazo para el envío acaba el día 3 de febrero. Para mandarlo, el email es lacortebizarra@universoliterario.es. Y bueno, no hace falta que sea un relato inédito, siempre y cuando sea un relato que se ajuste a lo que es la temática. Y nada más.
Que no esté ya acordado, ¿cómo se dice?
Que no esté apalabrado o los derechos con alguna editorial, algún tipo de publicación o lo que sea. Eso es de lógica.
Ya, pero por si acaso.
Y nada, pues aquí os esperamos vuestros relatos. Así que Lu.
Pues ya, a disfrutar de este programa que grabamos en Navidades y bueno, que veréis que es muy distendido, muy festivo y nos lo pasamos muy bien y espero que lo disfrutéis tanto como nosotros lo disfrutamos haciéndolo.
Al final también hay algún...
Sí, es verdad. Al final de la tertulia con Laura Cox, aunque también lo diremos, viene la grabación al anuncio, pondremos un relato pues de creo otro compañero de la antología Gritos Sucios, una antología Splatterpunk, Ariel Seterorio, que además bueno es quizá un gran representante del horror extremo latinoamericano. Él tiene una revista de Was
en la cual, Argentina.
Bueno, Argentina, sí, es cierto. Tiene la en Argentina, lleva la revista de Was, que es más bien de bueno, relatos grotescos, horror extremo, horror gore. El último número de The Wasp se ha dedicado al gore. Y bueno,
que también nos pueden servir como ayuda para escribir ese micro relato que estamos esperando.
Pues sí, desde luego. Y bueno, y luego también está a punto de ser publicado, pues, creo, por la editorial Chutulu, nos contaron. Y bueno, que lo disfrutéis. Es un gran escritor, además de un gran amigo. Y bueno, pues nada, ya disfrutad un poquito, como se dice, primero vamos a reír y después vamos a temblar.
Así que nada, aquí os dejamos con la tertulia sobre Terry Pratchett y Christopher Moore.
Disfrutad.
Bueno, pues como ya os decíamos en la presentación, hoy vamos a hacer un programa sobre fantasía diferente. Normalmente solemos tratar el tema, la fantasía la solemos tratar de las perspectivas, a veces más del fantahorror, el fantaterror, bueno, ya sabéis normalmente cómo funciona la Corte Bizarra. Pero hoy queremos acercar a nuestros oyentes otra cara de la literatura fantástica, y es la literatura fantástica humorística o cómica. Y os vamos a hablar de dos escritores que han tenido gran importancia o que se puede considerar que dentro de lo que es fantasía, pues luego en ciencia ficción tenemos a Douglas Adams y otros autores, pero dentro de fantasía son los que más han sonado como jefes o popes de la literatura fantástica cómica o humorística. Por supuesto, vamos a hablar de Terry Pratchett y de Christopher Moore, uno inglés, el otro norteamericano. Y para ello, pues como va a ser una conversación más que nada de fans que de experto, pues vamos a tener una persona, una amiga de hace muchos años, que sé que le gusta mucho estos autores y que he querido tenerla por ello en este programa de hoy, que es Laura Kors. Muy buenas noches, Laura.
Hola, chicos, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues eso.
Que muchas gracias por estar aquí a la Corte Bizarra. Bienvenida.
Gracias.
Pues eso, que gracias por prestarte a esta locura. Este programa tan original para dentro de las tres temporadas que ya lleva el programa. Así que bueno. Pues Olga, háblanos un poquito de estos autores, ¿no? Danos unos datos biográficos.
Bueno, datos biográficos. Terry Pratchett, que se llama David John Terry Pratchett, nació el 28 de abril de 1948 en Beaconsfield, en Inglaterra, Reino Unido, y falleció a los 66 años en el 2015, también en Wiltshire, pues, Inglaterra, Reino Unido. Y bueno, a los 11 años entró a estudiar, Terry Pratchett entró a estudiar en la Escuela Técnica, ahí publicó en varias revistas juveniles relatos, incluso luego publicó un primer libro y se dedicó a hacer cursos para formación de periodistas. Empezó escribiendo en periódicos, en varios periódicos, y luego ya en el año 72 acabó siendo subdirector de Western Daily Press. ¿Qué más te cuento? En el 81 pasó a ocupar un cargo de relaciones públicas en una central nuclear y nada, y durante ese periodo, cuando era responsable, bueno, de relaciones públicas de esa central nuclear, empezó a escribir el primer libro de El Mundo Disco, El Color de la Magia, que salió publicada en el 83. Resulta que tuvo mucho éxito y el hombre pues se animó a escribir la segunda parte, la continuación, y en el 86 publicó La Luz Fantástica, a raíz de gran éxito que tuvo estos dos libros y su supuestamente saga, pues ya desde el 1987 se dedicó a escribir exclusivamente. Y bueno, ha sido nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico durante el cumpleaños de la reina. Luego también ha recibido el título de doctor honoris causa en literatura por la Universidad de Warwick. También tiene un título de la Universidad de Portsmouth. Y bueno, eso es lo que te cuento. Luego te repete, pues murió, tenía Alzheimer también. Así que es este reproche.
Pues sí, luego. Pues bueno, hablamos un poquito de Terry Pratchett y luego ya pasamos a Christopher Moore. Bueno, tú, Laura, que es la que más la ha leído de Terry Pratchett, la gran discusión es ¿cómo se empieza a leer Mundo Disco? ¿O cómo empezaste tú a leer Mundo Disco?
Bueno, yo sinceramente empecé porque una amiga estaba hablando de Moore. Y hablaba de, oh, Terry Pratchett, porque sus libros están muy bien, pero a mí me gusta Mort. Y yo dije, Terry Pratchett, venga, va, vamos a leer. Y un día en la FNAC, no debo decir nombres de tiendas, no lo sé.
No, pero un día,
en cierta librería grande, estaba pasando por la zona de novelas fantásticas y digo, ah, mira, este es del que hablaban. Y cogí el primero, el de... El color de la mano, ¿vale? Lo cogí y digo, bueno, pues cuando llegue a casa lo leo. Debo confesar, y no soy la única la persona a la que le ha pasado, que al cogerlo la primera vez, tuve que dejarlo en las primeras páginas porque era como, no sé, no termino de engancharme. Pero al cogerlo ya la segunda vez, no parar, venga, siguiente, y siguiente, y siguiente, y siguiente. Porque es que los libros son, ay, es que, ¿cómo describirlo? Son belleza, ¿vale? Son súper bonitos. En todos siempre hace uso de la sátira, ¿vale? Y siempre tienen un punto de crítica social, ¿vale? Con lo cual, si tú te los lees bien y los piensas, les das vuelta, al final acabas con una sonrisa de oreja a oreja y siempre terminarás pensando en, ¡jo! Este libro, ¡uf! Qué bien ha estado, cómo me ha hecho pensar. Y no sé, yo empecé así, empecé con esos dos y luego seguí con el siguiente y el siguiente y el siguiente, hasta que ya tengo casi todos, tengo 33 de la saga Mundo Disco, me faltan algunos, me faltan también, debo confesar que la saga de Tiffany Dolorido no los tengo todavía, que son unos 5 o 6 libros, creo, 5. No los tengo, solamente me he leído uno, el de Los Pequeños Hombres Libres. Y debo decir que soy una fan de los puñeteros Wolframen. Me encantan. Son como pequeños escoceses de 15 centímetros de su piel azul. Más que escoceses, son pictos, ¿vale? De 15 centímetros de altura y con una mala leche que no vea. Pero está muy bien. Está muy bien. A mí, la verdad es que cuando los descubrí, me quedé bastante sorprendida. Cuando me terminé de leer el color de la magia, me quedé muy sorprendida, pero sorprendida para bien.
En el color
Y
de,
ahí.
bueno, estos libros de Mundo Disco hacen un poco como parodia, ¿no? De las historias de dragones y mazmorras, ¿no? O...
Efectivamente, el primer libro sobre todo, pero a medida que se va desarrollando la saga, se van abriendo en diferentes ramas o diferentes subsagas dentro de lo que es Mundo Disco. Entonces tienes la saga de la guardia de la ciudad, tienes la saga de las brujas, tienes la saga de la muerte, pero siempre se entrelazan. Y sí, el primer libro era un poco parodia de Dragones y Mazmorras y también un poco parodia en algunos libros a Shakespeare, por ejemplo, a cuentos tradicionales y tal, pero están todos súper divertidos.
Sí, bueno, yo te preguntaba porque es eso, normalmente cuando hablas con, ves alguna reseña, algún vídeo de guía, de cómo empezar a leer Mundo Disco, siempre la gran discusión es, ¿empieza por donde te dé la gana o empieza por el primero? Y claro, todo el mundo dice que, bueno, es que empezar por los primeros se hace duro, sobre todo agarrar lo que es la ola de Pritchard a través del color de la magia, la luz, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé
A mí
cómo.
ya te digo, me costó un poquillo y con otra gente con la que he hablado que también empezaron, yo he empezado por el primero y con otra gente que he hablado que también ha empezado por el primero, siempre les ha costado, han tenido que leérselo en dos. Al segundo intento es cuando se lo han incorporado y ya han seguido. Pero no sé, yo personalmente recomiendo que lo vean desde el principio. Aunque te cueste un poquito, tú dale una oportunidad porque no te vas a arrepentir. Terry Pratchett nunca decepciona.
Sí, yo empecé por el color de la magia y a mí me pasó eso, que me quedé así como, no, no es lo mío. Entonces luego ya recientemente he empezado a leerme por fragmentos, he ido cazando fragmentos, relatos de, ¿cómo es? Ronan el Bárbaro o algo así creo.
Cohen el
Ronan el
bárbaro.
Bárbaro, sí. Fragmentos de ritos
Oh,
iguales,
por
de...
favor.
O un relato que entra dentro de los libros de la magia, de los guardias, creo, que es uno de unos magos que intentan convocar a un dragón.
Sí.
Bueno, luego también el libro entero, este el primer libro creo que es del Éxodo de los Gnomos, pero no sé si ese pertenece a Mundo Disco o es...
A ver, está relacionado, pero no entra dentro de lo que es la saga. Es una trilogía.
Pues eso, yo creo, me he leído creo el primer libro, bueno, sí, me lo he leído, o me lo han leído, mejor dicho, el Éxodo de los Gnomos. Y bueno, la verdad que sí, a pillarlo luego, ahora sí, vale, lo he ido pillando y me los he animado a
Yo.
intentar por lo menos leérmelo por sagas, porque
Sí.
bueno, de alguna forma, ritos iguales me picó, me picó. O sea, la
Es que
también
vamos,
me...
ya será vieja, pues que se gana un hueco en tu corazón, por favor.
No, siempre es el tándem Dos Flores y Ricewind,
Sí.
o siempre es el tándem, ¿no?
Sí, a ver, yo soy más fan de Yaya Ceravieja y de Vayne, el capitán de la guardia de Aan Mountford. Yo es que soy fan de ellos. Y también, así por lo bajito, soy fan del patricio de la ciudad, ¿vale? Pero que nadie le escuche.
Ah, ese gobernador, ¿no? Bueno, claro.
Exacto. Es el gobernador que gobierna la ciudad con puño de hierro. Pero él es democrático. Deja a todos hablar. Otra cosa es que al final haga lo que le dé la gana, pero bueno, deja que la gente dé su opinión.
No. Luego, sobre todo, ese contraste entre los dos protagonistas, ¿no? Porque Rice Winnie siempre es muy cobarde, ¿no? Tiene mucha suspicacia, por si acaso las cosas se le tuercen. Y luego Dos Flores, sí, pues, encarna un poco lo que era la inocencia, ¿no? De que siempre tiene mucha ilusión por la aventura, por...
Sí, es el turista este, ¿no?
Exacto, es que es eso, él es un turista, él lleva mucho tiempo con ganas de salir, ver mundo, que cuando por fin lo consigue, pues se emociona viendo cada cosa nueva que no presta... Bueno, yo por lo menos considero que no presta atención a las señas de peligro. No es que no le den igual, es que no presta atención, no se da cuenta de que algo puede ser peligroso. Él simplemente quiere descubrir, conocer todo lo nuevo y ya está. Y así termina en los días que termina, claro. En cambio, Rincewind es... Este, en cambio, es que le da miedo todo. O más que darle miedo, en realidad es que es demasiado precavido. Intenta ser demasiado cuidadoso y no arriesgarse. Pero más que por miedo, yo creo que simplemente porque es... No vago, pero es un superviviente. Y como le gusta seguir vivo, pues intenta no ponerse en riesgo, que es lo suyo.
Pues sí, la verdad es que hay que decir que eso, donde la crítica se ve claramente. Sobre todo ya en los juegos de palabras que hace el propio Pratchett en títulos de libros como Ricos Iguales, que realmente es un juego de palabras con igualdad de derechos.
Sí.
Y porque al fin y al cabo el cuento, el primer libro de la saga La Bruja, lo que trata es un poquito el por qué las brujas tienen que ser menos importante que los magos estos.
Exacto.
Que tienen la Academia Invisible, la Universidad Invisible y demás.
Sí, pero sobre todo Ricos Iguales en realidad lucha por ese derecho de igualdad, de por qué los magos tienen que ser más que las brujas.
Exactamente.
Solo porque seas hombre, tienes que ser más que una mujer que puede tener los mismos conocimientos o más que tú, que sea en el caso de un mago de nivel inferior, comparado con Yaya Cera Vieja que les da mil vueltas. Pues no. Y no sé si se puede decir un poquillo de la trama, pero Ricos Iguales.
No, no, no. Ver, los ya magos, ya tienes
magos.
Así que sí, si quieres cuéntalo.
Vale. Es que normalmente los magos en el mundo disco son los séptimos hijos de un séptimo hijo.
Sí.
¿Vale? Esos son los magos. Pero en Ritos Iguales, el séptimo hijo de un séptimo hijo resulta ser una niña. Y claro, cuando llegan ahí el archimago, que es el jefe de los magos en la Universidad Invisible, cuando llega el archimago al verla nacida dice, uff, que es una mujer, uff, pues lo siento, veníamos a buscar a este archimago, pero resulta que no. Que como es mujer, pues no la podemos aceptar en la Universidad Invisible. Y claro, allí hace acto de presencia, ya ella será vieja y dice que no, ven conmigo niña, que yo te voy a enseñar. Y yo te llevo a la Universidad Invisible, que no te van a aceptar, vamos a ver, hombre, si es verdad. Y allí, poco a poco, a medida que se desarrolla la trama, pues la pequeña ya va aprendiendo sobre los poderes que puede tener, va aprendiendo a aplicar la cabezología, que es el arte que utiliza Yaya Cera Vieja y otras brujas, pero Yaya Cera Vieja es una experta en ello.
Bueno.
Y nada, poco a poco, ¿ves eso? Es que al final todos los libros de Pratchett tienen ese punto de crítica social. En este caso, la crítica de por qué un género tiene que ser superior a otro en las mismas condiciones de igualdad. Porque si son iguales, uno tiene que ser superior. O uno no puede acceder a lo mismo que accede otro.
Claro, sí. Pero, sí. Pero yo creo que sí, incluso se dice que Ritos Iguales un poco también hace lo mismo que había hecho con El Color de la Magia, dedicándolo a la espada, a la saga de espada y brujería. Con Ritos Iguales hace una especie como de o versión propia del, bueno, de los cuentos de Terramar de Ursula K. Le Guin. ¿Qué opinas?
Yo es que allí no te puedo decir mucho porque no me he leído los cuentos de Terramar. Soy una mala persona.
Ahora Ursula K. Le Guin.
Sí, como me escuche me hace sas.
No, pasa nada. La verdad que es cierto que se han hecho bastante. Creo que ha tenido luego... Hubo una época que se hicieron dos versiones en serie y película, no sé. Tampoco, yo creo que he empezado a vérmelos, tanto la de dibujos animados como la de imagen real, y tampoco eso. Que hablando de imagen real, creo que tiene Hay dos películas, ¿no? Del mundo disco.
No, es una miniserie.
Creo que hay tres. Creo que hay tres. Papá Puerco, la de Cartas en el Asunto, dos. Creo que había... No, tres, porque también está la del Color de la Magia.
Sí. Sí, porque en... la Moff Film Company, Skywine, tiene una miniserie en dos partes, una para el Color de la Magia y otra para la Luz Fantástica, que Rice Wing, que es el mago, estuvo protagonizada por Sir David Denson, David Bradley hizo Cohen el Bárbaro, Sean Austin, Dos Flores, Tim Curry, Traymond y Christopher Lee puso la voz a la muerte.
Cuidado, que la muerte es con mayúsculas, ¿eh? Tienes que pronunciarlo con mayúsculas.
No, mejor dicho, lo de con mayúsculas, porque siempre habla con mayúsculas.
Sí.
Es un personaje, yo creo que es el mejor personaje que tiene todo el mundo de disco. Pero es el que casi todo el mundo le gusta mucho. Esa visión de la muerte que hace Pratchett.
Bueno, y Christopher Lee también luego interpretándolo, bueno, poniendo la voz, en este caso. Y luego también se hizo una novela gráfica que estuvo ilustrada por Stephen Ross y Joe Bennett, pero fue en el año 93. Hizo una...
Es que aquí te recordás que escribió los primeros libros en el 82. Que aquí es como siempre, que los libros llegaron...
Bueno, aquí llegan cuando llegan.
Llegaron de los 90, del siglo XXI, pero los libros ya tenían muchos, muchos años. Y bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que tiene su punto, yo creo que la junto a... Bueno, buenos presagios, iba a decir Good Omens.
Sí,
creo que son los dos barcos insignia de Pratchett en literatura internacionalmente. Que digo yo...
la película sí, es verdad, está El Papá Puerco de 2006,
sí.
La de El Color de la Magia de 2008, luego Cartas en el Asunto en 2010, y luego también se ha hecho animación, y luego se ha hecho videojuegos, y luego, bueno, y luego también se ha llevado al teatro. Y lo que yo te estaba diciendo era la miniserie esa que hubo de televisión, sí.
Bueno, y ahora que están con la serie basada en, cuidado con lo de basada en, que me da mucho miedo, basada en la saga que, por la pinta que tiene, estoy, no sé si a favor o en contra, ¿vale? Porque yo adoro a Pratchett, todo lo que sea basado en su obra me encanta, pero los cambios que están haciendo, no sé.
¿Ha metido en Netflix?
No, todavía no ha salido. Estaban terminando de rodar cuando empezó todo esto, así que... No, creo que no hay fecha todavía oficial de estreno de la serie.
La plataforma de streaming las carga el demonio, ¿eh? Cada vez que se encargan de hacer una adaptación de algo, ¿eh? Pues solo hay que ver algunas adaptaciones que están haciendo. Uf. Por cierto, ¿has visto la de Buenos Presagios, Laura?
Sí, la he visto entera. Y me gustó. Me gustó, pero porque ya la esperaba ahí en plan con muchísima ilusión. Entonces, a mí me ha encantado y me ha gustado muchísimo El Demonio, pero porque en el libro también me encantaba El Demonio.
La verdad es muy...
Bueno, es que también los actores también son buenos.
Exacto. Entonces, eso también ha hecho que me guste mucho más, pero ya te digo, en el libro, porque también me lo he leído, ¿vale? El libro me encantó muchísimo, Crowley.
Crowley con el David Tennant, joder, se sale.
Es un puntazo.
Están explotando tanto a ese hombre que no sé yo, al final van a...
Pues David Tennant hace un papelón ahí, y luego Michael Sheen, pues también está bien.
Sí, pero bueno, lo cierto es la adaptación, yo también, si me le... Ese sí me lo leí, los Buenos Presagios. Hay ciertas cosas que son licencias. Es que la serie sale con la Queen Manía, y hay que decir que Fraser y Gaiman lo que hacen es reírse de Queen. La frase es toda cinta antigua, se acaba de convertir en toda cinta olvidada dentro de del radiocasete de un coche, acaba convirtiéndose en una cinta de Queen. O sea, sí. A Queen como algo hortera y tal, y aquí no, claro, la película, la serie sale en plena Queen manía, y lo que hace, Crowley es un gran fan de Queen. O sea, no, el libro no. El libro es al revés, es absurdo. Y hay una cosa que yo, es cierto que los personajes, yo cuando vi, digo, bueno, a ver, vamos a decir, vale, a nadie se puede decir, bueno, a ver, mejor ver actores guapos que ver actores feos, vale, No lo voy a ver. Pero Anatema Smith, tal como te la describe, ya Anatema Smith y el heredero, el cazador de brujas, en los libros te los pintan, él está haciendo una especie de Rick Moranis, y ella pues, es una chica delgada, no termina de ser agraciada, ¿verdad? De repente te ponen a ese tibón chileno. Lo único que funciona que es afearla es ponerle unas gafas y a él, una especie de modelo calzoncillo.
Que también. Tienen que pintar bonito para convencer a los que no se han leído el libro, tío.
Claro, no, es que yo. Coño, es que no se hayan leído el libro. Igual, ya han tenido 30 años para leerse el libro, ¿eh?
Pues créeme que hay gente que no se lo ha leído. ¿Vale? Sí. O que han terminado de leérselo después de verse la serie.
Claro. Bueno, pues vamos a ver, estamos hablando de Buenos Presagios, que es la novela que escribió Terry Pratchett junto con Neil Gaiman y se publicó en 1990. Y el argumento realmente es que es una
la profecía, es una parodia de la
profecía. Es una parodia de la profecía, que va a venir pues el anticristo y se va a acabar el mundo, va a venir un apocalipsis, entonces hay un delegado de cada ambos bandos, un ángel, así de Afel y el demonio Crowley, que han pasado mucho tiempo en la Tierra, están ahí, se han humanizado lo suficiente, y entonces están ahí pues muy muy a gusto. Lo que no quieren ahora es complicarse la vida con apocalipsis, guerras y...
No, lo que no quieren es que se acabe el mundo porque les gusta demasiado el mundo.
Se les acaba la fiesta, tío.
Claro. Entonces nace el anticristo, por así decirlo, que se intercambia con otro bebé. Y entonces, pues bueno, pues ahí está un poco el tema. Unos van a aparecer el bando de los ángeles, el bando de los demonios, que ellos quieren luchar, y estos dos pues intentan evitar todas las cosas para que no luchen, para que no se acabe el mundo y no se acabe lo que ellos conocen, porque ellos están muy a gusto.
Claro, pero bueno. Y a mí lo que sí me hizo mucha gracia es que una relación, esa relación homoerótica que te ponen en la serie, digo, pero que no aparece en el libro. En el libro simplemente son dos tíos que ya se llevan bien porque llevan toda la vida encontrándose durante toda la historia y porque se van de fiesta y son dos tíos que lo que quieren es... Les da ya igual, o sea, lo de la guerra del cielo y el infierno les da igual. Ellos, uno está en la tierra con su librería, el otro va de fiesta por ahí y se encuentran y charlan de vez en cuando. Y claro, pero de repente esto, como ahora se ha puesto de moda a partir de Capitán América... Lo de la relación homoerótica entre Bucky y Steve Rogers, que luego han querido repetir con la relación homoerótica entre Carol Danvers y la madre de Mónica Rambeau y todas esas cosas. Yo, pero que está muy bien, sí. Pero que no. Que me parece muy bien, que queda muy bien, pero es que ese argumento al final, al fan del libro es como... Es que me estás cambiando a los personajes, es que les hacen menos canallas al final.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, ten en cuenta que al final como lo que importa cuando se hacen las series no es tanto en lo que se basa mi argumento, sino el dinero, pues van a darle a los fans lo que los fans esperan. En este caso los fans no son los fans de libros, sino fans de serie, la gente que mira ahora las series, que esperan ver lo que esperan y ya está. Con lo cual, yo prefiero verlo como pequeños precios a pagar con tal de tener el producto ahí. En este caso, tener una serie tan bonita como es la de Buenos Presagios, que si me toca pagar ese pequeño precio, pues le pase de tripas corazón y ya está.
Sí, pues sí. Bueno, en Buenos Presagios, a la hora de la confección de escribir la novela, siempre hay, bueno, incluso Terry Pratchett y Neil Gaiman siempre han mantenido alguna versión, pero el hecho fue que lo escribieron con disquetes, porque claro, estamos hablando de que este año 1988 ellos vivían los dos en Inglaterra, lejos, uno del otro, en unas ciudades distintas, sí, pero
Gaiman se había trasladado a Londres,
se pusieron de acuerdo en argumentos, se pusieron de acuerdo en que Terry Pratchett era el que dirigiría un poco más el hilo argumental de la novela y luego pues se escribían y luego lo que escribían lo mandaban al otro en disquete. Cada uno con eso. Terry Pratchett se guardaba la copia original para eso. Lo que pasa es que Neil Gaiman a veces intercambiaba personajes y quería escribir un poco de todos. Porque el otro, Terry Pratchett, era muy absorbente y era muy... como que él lo tenía que...
No,
se tenía que dirigirlo
el
más.
Tema, no, es que el tema era que Neil Gaiman en aquella época era un guionista de cómic.
Bueno, pero Neil Gaiman estaba liado con Sandman por aquel entonces.
Exactamente, ¿no? Él estaba con Sandman y era un guionista de cómic. Que lo que hace es empezar a aprender a escribir una novela junto a un escritor que ya estaba
sentido, ¿no?
Y ya tenía su fama. Entonces, claro, evidentemente, el que actúa un poco como discípulo en ese momento es Gaiman de Pratchett como escritor.
Claro, pero lo que dice Terry Pratchett en una entrevista que dijo es que dice, la verdad es que a mí me gustaba tanto la historia y quería descansar tanto de lo que era Mundo Disco que era muy egoísta, intentaba adelantarme en el argumento y en las escenas para escribir las mejores escenas y el mejor argumento antes que Neil Gaiman me lo quitase.
Claro, hombre,
claro. Pues, oye, me lo creo perfectamente.
Claro, que venía muy fuerte, Gaiman, porque era todos los años entre historia, entre colección e historias independientes que hacía, pues se llevaba un Eisner, se llevaba un Hugo, se llevaba los premios. Venía apretando muy fuerte el chaval. En 3 años ya había ganado bastantes premios. Claro, hombre, normal que al otro le diera. Pero sí es cierto que se nota mucho, mucho más la mano de Pratchett en buenos presagios que la mano de Gaiman. Pues la mano de Gaiman en aquella época era terror, ¿sabes? Un tío que te podía dar miedo con un cómic. Y buenos presagios de terror tiene bastante poco.
Claro. El caso es que luego decían que Gaiman llega a decir que tuvo interminables llamadas telefónicas con Terry Pratchett para el tema de su novela, pero interminables, que no sé ni cuántas nos hicimos. Incluso una lista interminable de disquetes para hacer la novela. O sea que. Y luego acaba diciendo.
No, pero no aclara si eran disquetes de los duros o de los blandos.
No,
que no se descendían de abanico, ¿no?
¿No? Eso, no, dice de los malos. Se da cuenta que estaban
generando. Pero de abanico, ¿no?
Vale. Que eran malos y que se estropeaban. O sea que, imaginaos.
Bueno, tú, Laura, que eres bilingüe, ¿has aprovechado en algún momento para intentar leértelos en inglés? Pues dicen que la experiencia es mucho más satisfactoria leerte sí. a Pratchett en inglés.
Sí, empecé a leerme alguno, pero lo dejé empezado, porque justo salía otro libro nuevo de Mundo Disco, aquí en español, nuevo traducido, no solo nuevo publicado, nuevo traducido y tenía que ir a por él, y al final lo dejaba. Lo que me he leído son otras sagas que no entran en este género, ¿vale? Sí que me los he leído en inglés y son una pasada. En inglés gana muchísimo. Y sí,
hace mucho juego
con eso voy a decir que uno de mis propósitos va a ser leerme más novelas de estas en inglés para el próximo año.
Sí, porque dice eso, que él usaba mucho juego de palabras que luego el traductor en castellano en otros idiomas no solía nunca...
Claro, pierden muchas, sí. Hay un montón de bromas que se pierden.
Pues nada, luego Mundo Disco creo que son como cerca de 40 y pico novelas.
Sí.
Que madre mía. Y luego está, hizo una especie como la ciencia del Mundo Disco, que lo hizo en colaboración con un matemático y un biólogo, que fue Ian Stewart y Jack Cohen.
Sí, porque es muy divertido. ¿Cómo es Mundo Disco? Laura, tú a lo mejor me lo puedes aclarar más, porque realmente Mundo Disco es un disco, pero está sujeto por algo muy curioso, ¿no?
Sí, a ver. El Mundo Disco es un mundo, ¿vale? Que es una tierra plana que se apoya sobre 4 elefantes que están encima del caparazón de la... de Gran Atuín, se llama así, la tortuga espacial, que viaja por el espacio, ¿vale? Y todos los personajes, toda esta gente, vive dentro de ese mundo plano, ¿vale? Entonces, ¿cómo se mantienen los elefantes dentro del sobre el caparazón sin caerse? ¿Cómo es que la tortuga puede viajar por el espacio sin cansarse? ¿O llega a cansarse alguna vez? ¿Cómo es que el agua cae por los bordes y sigue habiendo siempre agua en el océano? ¿Eh? Supongo que esas son muchas de las preguntas que se responden en la ciencia del mundo disco.
Pues...
Qué curioso.
Pues sí, yo sí, ya sí. Tengo una duda personal y es... realmente, a ver, Tifa, está, hay dos brujas adolescentes, creo, ¿no? Está la protagonista de Rita de la y Tiffany Dolorida. ¿Realmente sí, siempre es así? ¿O solo esta de Ritos Iguales aparece en esta?
La chica de Ritos Iguales aparece solo en ese momento. Yo la verdad es que me quedé con ganas de escuchar, de leer más sobre ella. Hiciera alguna otra aparición en alguna otra novela, pero no, por lo menos que yo recuerde, no la volví a leer.
Sí, ¿vale? Porque es muy carismática la protagonista de Ritos Iguales, la chica es bastante carismática.
Luego tenemos a Tiffany Dolorido, que es la protagonista de la saga juvenil que hizo, ¿vale? Y luego sí tenemos, esos son los infantiles. Luego tenemos alguna bruja más joven, pero no llega a tener ese punto infantil, ya es más joven, tirando a 20 años o así, ajá, ¿vale? Son jóvenes comparadas con Tata Ojo y Ayuda, claro, la vieja, me refiero.
Claro, sí. Eso, pues las brujas, las mayores son ya ancianas. Está hay una, creo que se llama algo así como Traidora.
Oye, cuidado, que te escucha Yaya y te da.
Sí, sí.
Llamarla anciana. Uy, ¿cómo se te ocurre?
Sí, es bastante curioso, la verdad que sí, es cierto que el protagonismo, las protagonistas femeninas son bastante, las trata de una forma bastante sorprendente, bueno, lleva que sorprendente. Quiero decir, creo que es un adelantado, en mucho, dentro de la fantasía no se ha tratado al personaje femenino como lo trata Terry Pratchett. ¿Tú qué opinas, Laura?
A mí me encantan sus personajes femeninos, siempre. Porque aunque parezca que son débiles o siempre que están a la sombra de otro, no es así. Siempre son los personajes femeninos, son los fuertes. Bueno, en la gran mayoría de casos, en la gran mayoría de novelas en las que aparece un personaje femenino, es fuerte. Aunque a un principio no se note, a medida que lo vas leyendo te das cuenta. Por ejemplo, es el caso de Anwa, la mujer, creo que era la... Sí. La primera mujer que se une a la Guardia de la Noche.
Sí, sí, por eso lo decía. Realmente son mucho más listas que los hombres, aunque a veces se hagan a un segundo plano, siempre es mucho más lista la...
Mira, la mujer de Vines. La mujer de Vines, que es como muy buena, muy pacífica, pero siempre los tiene a todos en raya. O sea, es que son todas súper listas.
Sí, sí, sí. Por eso digo que las trata de una forma... Que es que realmente, luego no las trata luego como a lo mejor actualmente ese concepto que tienen de a lo mejor la mujer como ser perfecto, esta rey de la trilogía actual de Star Wars, la Capitana Marvel, que son personajes perfectos, a veces incluso prepotentes, tal. No, 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 yo lees a los personajes femeninos de Fraseries como está ahí, pero no viene a avasallar, tiene su, o sea, no, real, sí, increíble.
Te diría, exacto, que Pratchett hace a todos sus personajes humanos, a todos, tanto para lo bueno como para lo malo. No son perfectos, por supuesto que no, porque ningún humano es perfecto, ¿vale?
Por eso.
O sea, a mí me encantan, por eso también, fuerte, esa es otra de las cosas por las que me gustan muchísimo sus novelas.
Exactamente, por eso os digo que es curioso el personaje femenino, lo bien que está construido, sobre todo ahora que nos machacan, sobre todo ya sea de la literatura independiente en la que yo todavía estoy, como en la literatura ya más, bueno, más colocada o más comercial, cómo no se ha querido seguir un poquito esta estela o la de otras escritoras más antiguas. Y ahora hay ese personaje que no te los crees, que es como, pues vale.
Sí, exacto, ahora mismo te encuentras personajes femeninos que son como muy débiles, son damiselas que necesitan ayuda para poder sobrevivir, para que las rescaten o para ayuda, para darse cuenta de que ellas solas pueden hacer las cosas. No, eso por un lado. O por otro, te encuentras a tías súper fuertes, pero es eso, o sea, son súper bordes, no son reales, ¿vale? No parecen reales. Es en realidad una versión de, a ver cómo decirlo y que no me maten, de no. Un personaje masculino, ¿vale? Pero tirando a lo bruto, ¿vale? Un personaje masculino tirando a lo bruto, pero en versión chica.
Exactamente, porque eso es lo que hay. Normalmente la excusa que suelen poner, no, hombre, es que los personajes, pero es que tú luego repasas a personajes como cualquier película de los 80, Schwarzenegger, Schwarzenegger, ¿vale? Pues Stallone, sabemos que Stallone siempre era el típico personaje con mucha oscurez, pero la mayoría de los guiones se lo describía él. Y es más, Stallone, hay una comparación que dicen que la única diferencia entre Woody Allen y Stallone es que Stallone tiene la parálisis facial. Por lo demás, le gustan más los perdedores que otra cosa. Pues creo que el ex héroe Don Langren, Schwarzenegger, ni siquiera eran perfectos. Es que ese es el problema. Es que yo creo que ha sido más una visión que empezó en el mundo empresarial, el de que hubo ese mito que se les contaba a muchas mujeres de que contra más antipática seas, más rápido vas a ascender a la empresa.
Exacto.
Que otra cosa, más que el fijarse en personajes masculinos de la existencia anteriores, yo creo que se fijan más en mitos que se ha querido inculcar, pero no fuera del mundo de la ficción, sino más sino que en el mundo empresarial, en otro mundo. Entonces, creo que es un poquito lo que desvirtúa y actualmente se queja mucha gente de lo que es la ficción actual. Pero bueno, que también pasa con otros personajes y tal.
Sí, pero si estamos justo ahora en la ola de que quieren hacer personajes femeninos fuertes, está bien, me parece correcto, pero hazlos creíbles. ¿Sabes? Hazlos creíbles. No tienes por qué hacerlos fuertes y tontos, entre comillas. O sea, no tienen por qué actuar con los mismos errores que hayan cometido los otros.
Exactamente.
Es mi punto de verlo.
No, sí, está muy bien, la verdad que está muy bien. Por eso, porque es que si no tienen alguna debilidad, algo, yo qué sé, algo, una parte oscura, algo, normalmente el personaje no llegas a empatizar con él, porque al fin y al cabo no existen las personas perfectas en el mundo real.
Sí, ¿eh? Y tampoco las que son, ay, que no puedo con mi vida, necesito alguien que me rescate porque me hacen pum pum a cada rato y no sé levantar la cabeza, por favor. Te hacen pum pum y levantan la cabeza, hombre. ¿Qué me estás diciendo?
Se lo hacen es porque son más listas aún muchas veces. Pues lo hacen sabiendo que que hay mucho hombre tonto que cae, para eso la mujer es muy lista.
Puede ser, pero es que aunque llegue el hombre a rescatarla, siguen siendo como, ¡oh, qué penita doy! No, por favor, eso no es un personaje fuerte. Claro. Me pone malísima esta reflexión.
Sí. No, porque o sea, hay, incluso cuando se ha hecho algún personaje así, que creo que el último lo hizo, ¿cómo se llama? La Zoe de Chanel, creo que alguna vez ha hecho algún personaje de esos. Luego enseguida se ve que el personaje está por detrás.
¿En caballeros, más princesas y otras bestias?
Sí, bueno, exactamente. Un ejemplo. Bueno, y otro, el ejemplo contrario de Zoe de Chanel hacer un papel de personaje femenino en una comedia acción fantástica es el personaje que hace en la guía del autopista galáctico.
Oh.
Así que
el libro me encantó.
No, el libro, la saga es genial. Douglas Adams es. Por eso digo que luego está, por eso he hablado que luego está en ciencia ficción, sí que hay más cómico, hay más tendencia. El Enano Rojo, otro libro antiguo de hace años también de ciencia ficción cómica, que sí que ha habido ya más, yo creo que ha habido más ciencia ficción cómica dentro del llegadas desde Gran Bretaña que otra cosa. Por eso he querido yo presentar la fantasía cómica. Y bueno, yo creo que ya Terry Pratchett vamos a pasar un poquito a
una pequeña puntuación. Decir que Terry Pratchett, aunque empieza con lo de fantasía épica, todas sus novelas no se centran en eso, porque luego tienes, por ejemplo, la saga de la Revolución Industrial, ¿vale? Que son una pasada. Empieza con Cartas en el Asunto, que es la remodernización del sistema de cartas, del sistema postal en Angmongpork, ¿vale? Y cómo va evolucionando, y no digo nada más porque luego destripo. Luego viene Making Money, ¿vale? Dinero a mansalva, que es sobre la gestión del banco, que es súper divertida, aunque escuches gestión de banco, no, créeme, es súper divertida, ¿vale? Y termina, creo que era todo a vapor, creo que era, espérate, a todo vapor, eso, a todo vapor es la última, que es sobre el ferrocarril. Y ya, como era una de las últimas novelas de Pratchett, al final sí que se nota que le mete un poco de carrerilla para terminarlo, pero igualmente sigue teniendo su punto, sigue siendo Pratchett y es súper bonita.
Sí, sí, eso cuenta que ya en los últimos años dejó de revisar tanto las obras y ya las sacaba, pues ya se daba el cuenta que no, si no, no iba a acabar.
Sí,
que había iniciado.
Con esta de A todo vapor sobre todo se nota, pero a mí un libro que me encantó ha sido el de Sad, porque con todo su punto de crítica social, en este se hace ver un poco el tema de los esclavos y el trato que se ha dado, pero en este caso centrándose en los trolls, en el trato en que se le dan los trolls. Y es súper triste, debo confesar que a mí se me cayeron lágrimas leyendo muchas veces cómo se trata a los trolls en su novela.
Sí, sí.
Pero allí entra el Capitán Bye y me encantó.
Sí, sí, pero sobre todo los trolls de puente, hay el relato que leí yo del Cohen el Bárbaro, eran los trolls de puente, era muy, 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 sí, sí, excepto cómo trata ese tema desde perspectivas que tú decías, bueno, pues nunca me lo había planteado.
Sí. Pero esto te pasa con muchísimos de sus libros. Te pones a leer, por ejemplo, la de Mauricio y sus ratones, ¿vale? Te pones a leer y dices, de un gato y sus ratones, pero ¿cómo estoy pensando yo aquí en cosas súper profundas leyendo sobre un gato y unos ratones que están ahí amaestrados? ¿Qué me estás diciendo?
Sí, porque vas a tener una perspectiva tan corta que entra y te pones a pensar, pero al mismo tiempo te estás riendo y la verdad que sí, es la magia que tiene Pratchett, la verdad.
Es lo bonito que tiene, que siempre te estás riendo y cuando terminas sus obras te ríes, terminas con una sonrisa y también pensando en lo que acabas de leer, dándole vueltas, pensando, joder, qué profundo es esto.
Pues sí. Y bueno, pues ya vamos a, en lo que nos queda, vamos a hablar ya de Christopher Moore, que yo sé que también te has devorado los libros. Yo creo que incluso has leído más que yo.
No lo sé.
Bueno, Christopher Moore nació en 1957 en Toledo, Ohio. Su padre fue policía, su madre trabajó como vendedora de electrodomésticos en un centro comercial. Creció en Marshfield, Ohio, donde empezó a escribir a la edad de 12 años. Y bueno, ha trabajado como vendedor de seguros, como camarero, fotógrafo, periodista, obrero en una fábrica de cerámica religiosa y hasta DJ. Sus novelas pues son personajes normalmente de que son normales y se ven envueltos siempre en circunstancias sobrenaturales o incluso extraordinarias. ¿Qué más? Bueno, Moore se trasladó a vivir a San Francisco, California, que es donde sigue ahí viviendo, tras estar viviendo en Hawái. Estuvo viviendo una temporada en la isla de Hawái, en Kauai, y luego ya se actualmente está viviendo en San Francisco, California. Y bueno, de sus obras, decir que no hay ninguna que se haya plasmado en la gran pantalla, ¿no? Ni en cine, ni en serie, ni en nada. No, nos falta algo ahí.
No, no es que falte, es que es un autor que o te gusta o lo odias.
No, vamos a ver. Él vendió los derechos de su primera novela. La Comedia del Diablo, que es su primera novela, vendió los derechos a una productora para hacer una película, pero nunca salió a la luz.
Mira, ese no sé si ha salido en España. ¿Qué problema?
Bueno, la verdad es que fue adquirido por Disney, perdón.
Uy, se cae.
Para que...
No, por favor, que Disney no meta las manos en las obras de Moore, por favor. Que entonces pierde toda la gracia que tiene.
Sí. Y un trabajo muy sucio, eso es cierto que hasta por internet encuentras, que también la quisieron adaptar al cine, encuentras los, ¿cómo se llama? Los dibujos y tal, el storyboard y tal. Pero el problema yo creo que aquí en España, y no sé si qué opinarás tú, Laura, es que las obras nos llegaban desordenadas.
Sí, siguen llegando. Bueno, allá ahora con las últimas creo que están un poquillo más poniéndose al día.
Y bueno, pero... ya no sé quién las está editando, porque las editaba la Factoría de Ideas. La Factoría de Ideas ha desaparecido. Por tanto, no sé ya qué habrán sido las obras.
Pues, si te soy sincera, llevo los últimos libros que no los he comprado. Estoy perdida. Desde que nació la niña estoy totalmente perdida y desconectada de los libros. Pero tengo allí en mi lista los que tengo que comprar. Tengo que comprarme la continuación de Un trabajo muy sucio.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Muy bueno.
Tengo que comprarme la segunda y la tercera parte cuando se traduzca de Buffon. ¿Vale? Sí. Buffon me encantó. Y ahora sabiendo que hay segunda y tercera parte, vamos, en cuanto salgamos los pillo. De los de la saga de los vampiros, los tengo todos. La saga de los vampiros. Me falta esta de La comedia del diablo, pero porque creo que no la he visto. Tengo la del monstruo que amaba las gasolineras, me encantó. Una pasada, y es como descubres al personaje de Molly, cómo llega a Pinecove y se conoce con el futuro sheriff que aparece en la Agenda Fuente del Mundo, que fue el libro con el que conocí a Christopher Moore.
Eso es lo que te iba a preguntar, que con cuál la habías conocido. Era
el ángel más tonto del mundo.
Yo fue Buffon.
Pagaría por ir al cine a ver esa peli, pero no de Disney, por favor. No. A mí que me la hagan con actores reales, porque eso tiene que ser una pasada.
Sí, sí. Yo creo que la más cinematográfica de Disney Moore, la verdad que sí, el ángel más
sería la nueva peli de las Navidades, que ahora mismo mi peli de las Navidades es La jungla de cristal. Vale, esa es mi peli de Navidades.
Es muy buena, navideña.
Claro que sí, pues esta sería otra peli. Además que obligaría a mi hija a verla.
Pero habla un poco más de La jamás a todo el mundo. Este es un niño que presencia el asesinato de un hombre que está vestido de Papá Noel.
Es un niño que presencia el asesinato de Papá Noel.
Exactamente.
¿Vale? Porque los niños de pequeños todavía creen en Papá Noel, ¿vale? Para él, una tía cojo y le ha destrozado la cabeza a Papá Noel con una pala. Y claro, le entra a todos los niños, madre mía, no voy a recibir regalos este año. ¿Y qué hace? Pues, en su dulce inocencia, reza. Y dice, Dios, por favor, hazme un milagro y que resucite Santa Claus. ¿Y qué hace Dios? Pues mira, tú, el ángel, vete a hacer el milagro. Y el ángel llega, tan bonito, y como dice su nombre, muy tonto, pues lo revive. ¿Y cómo lo revive? Pues no lo voy a decir porque estaría destripando lo más divertido del libro, ¿vale? Pero es una pasada. A mí me encantó eso. Cuando me lo he leído varias veces, además, y es que me sigue gustando y me hace muchísima gracia.
Porque hay que decir que Moore también hace como sus propias sagas, porque El ángel más tonto del mundo pertenece a la saga de un vecindario, creo recordar.
Sí, bueno, a los de Pinecove.
Sí, Pinecove, sí.
Luego la saga de los vampiros entra también la de Un trabajo muy sucio.
Sí, se enlaza un poco, se enlaza cuando va Jody y visita la tienda de segunda mano del prota de Un trabajo muy sucio y tal, pero sí. Sí, es que sí. Es una pasada. A mí el segundo libro que leí fue el de Un trabajo muy sucio y con ese ya me enamoró.
Es decir, sí. Que con ese tiene una parte que yo lloré. Es decir, que yo con la tiene una parte que yo lloré, que es la parte cuando muere la mujer.
Así.
Es que de,
da muchísima pena.
Tal como lo escribe Moore, es que te da penilla. Y tú dices, pero si yo he venido aquí a reírme. Eso, y la hija, a mí me encantó la hija, yo me enamoré, la niña.
Es que la niña es una pasada.
¡Gatito! ¡Plof! ¡Gatito! ¡Plof!
¡Gatito! ¡Exacto! ¡Gatito!
Es una pasada.
Igual, pero Charlie es una pasada. El tostado al suelo. ¡Ah! ¡Pelos en la tostada de la muerte!
La verdad es que es una cosa, yo creo que es que son libros, yo me lo he pasado pipa leyéndome amor, y es cierto que yo no sé, ¿tú has leído Aleta y Azul?
Perdona, ¿quién es? ¿Puedes repetirlo?
Aleta y Azul.
La otra novela.
Sí, Azul lo leí, Aleta se lo leyó mi marido. Compré el libro, se lo leyó él, pero yo no me lo he leído todavía. Soy una malísima persona.
¿Pudiste con Azul?
Me quedé en la mitad, pero no lo digas, no lo cuentes.
No. Es que por eso yo que me descanté con Moore porque dije, joder, pues si vas a escribir esto más, dejo de leer. Porque es que de repente un tío que te descarga, te reías con él, te saca dos novelas que es que son...
A ver, sus novelas pueden hacerse un poco densas a ratos, no todas, ¿eh? Este es en el caso de Aleta. Pero si sigues leyendo, es como la pequeña curva que tienes que superar y en cuanto llegas arriba ya todo es genial. Ya todo es genial, todo se hace más animado, más ameno, más llevadero. Vale, te lo digo porque a mí me pasó, por ejemplo, con ¿cuál fue? Con lo del monstruo que amaba las gasolineras, ¿vale? Lo empecé a leer, estaba como picada y luego se me hizo ahí una pequeña curva de uff, ¿pero dónde vamos con esto? ¿Dónde vamos? Y de repente ya llegó el momento glorioso y digo, venga, va, sigamos, sí, sí que esto mola. ¿Vale? Entonces, yo creo que es eso, ¿vale? Tiene sus novelas, pequeños puntitos, porque incluso en El ángel más tonto del mundo tienes algún capítulo que vas leyendo y dices, esto me parece, ¿a qué viene esto? O sea, esto me lo puedo saltar, te lo podría haber ahorrado. Pero no, en el fondo todo está ahí por una razón, ¿vale?
Yo lo digo porque es que sí es cierto que algunos tienen algunos puntos sus novelas que te dicen, bueno, se me hace la... Pero es que en este caso Azul es como... Y Aleta es que desde el principio a fin ha querido ser serio, por primera vez, es una novela sin chistes prácticamente, que es una novela de ciencia ficción pura y dura y que se me hizo pesar, he leído las dos enteras, me leí las dos enteras, pero es que ya empecé a decir, llevo dos novelas de este tío seguidas que me estoy, ya no me río. Y entonces ya digo, y luego, claro, llegó ya que me quedé sin pasta para poder comprarme libros y ya llegaba la monja caníbal, digo, no puedo comprar más. Llegó Muérdeme, que dije, ay, por favor, que yo quiero acabarme de leer La saga de los vampiros. Tampoco pude leérmela.
El de Muérdeme me gustó mucho. Y yo creo que va a ser es el final ya de La saga de los vampiros. Porque sí. No veo yo otro libro. No veo. ¿Vale? Es muy bonito, me gustó muchísimo, pero no veo cómo podría volver a resumirlo. A ver, que sí, por poder lo puedo hacer, pero estaría muy forzado.
Sí, porque principalmente cada libro era protagonizado por un personaje y yo creo que, a no ser que, yo qué sé, cojan a alguno de los gatos vampiros y lo conviertan en la cuarta parte o alguna de
no. Tienes que leer Muérdeme.
Sí, sí. Por eso
no
digo,
te voy a destripar nada, solo te
diré. No, que he leído reseñas, me van pasando reseñas y digo, ah, pues mira, estaría. Es que ya a mí me encantó Abby Normal, ocúpate esa. Pues esa Emily Payne salida, mi señor. Ahora mi que señor no estás tú con ella, tómame, conviérteme. Y el otro que no.
Esto. Ahí me encantó el capítulo de la caca. Cuando el tío al baño dice, ¡oh, qué bonita es! Sí, pero tira la cadena, que será la última, pero tira la cadena. Genial.
Es verdad, sí.
¿Te has leído Cordero?
Cordero me encantó. Es que yo considero que cuando de repente, a mí la mayor genialidad de Moore, es coger un clásico como el Rey Lear y hacer del Rey Lear un drama como el Rey Lear y hacer algo descacharrante de principio a fin. Y otra cosa es, yo no sé qué creencia o qué culto rindirá a Christopher Moore o si será ateo. Pero coger el Nuevo Testamento y convertirlo en lo que lo convierte con Cordero. Mira, que aunque sea un libro con una letra que era de hormiga, me lo leí de pe a pa, pero partiendo.
Pero al final, yo es que no veo, no falta el respeto, ni mucho menos, ¿sabes? Me da igual si tú crees o no, yo voy a escribir esto y a los que crean, oye, no te puedes sentir ofendido porque no te está ofendiendo, simplemente te está brindando su versión de lo que pasó, lo que vivió Jesús en los años que no se comentan en la Biblia, que es en su adolescencia, y ya está. Y es una visión súper bonita, debo decirlo, divertida, porque te ríes a más no parar, pero súper bonita. Al final termina bien, a mí me gusta muchísimo, pero sí, es eso, no falta el respeto, es en plan de si tú eres religioso, vale, guay, pues te lo puedes leer igualmente, que no te va a ofender, no te va a decir que Dios no existe, ni mucho menos, pero eso ya tú entiendes lo que quieras.
Sí, a mí aparece también el ángel Raziel, que es el que luego aparece en lo de, ¿no?
En el ángel sí. Más tonto del mundo, sí. Oh, oh, Dios, qué ángel.
Y por eso, es que él crea también su propio universo. Por eso muchos de los personajes de un libro están en otro. Está muy bien, la verdad. Y bueno, sí, la verdad que es que el final es que, claro, a ver, ¿sabéis qué? Si dos les gusta la misma chica y uno no quiere, joder, lo más justo que sea el otro.
Claro.
Uno no quiere porque no puede. Joder, pero es que a mí también, y a ella le gustamos los dos.
Joder, tío.
La verdad que me pareció genial, la verdad, eso incluso las partes que ya son del Nuevo Testamento, la versión que da el protagonista, porque claro, hay que decir a los oyentes que está narrado por el mejor amigo de Jesucristo.
Exacto.
Entonces, él va a hacer todo por Jesucristo, incluso matar a Judas. Dice, porque nunca me gustó, y se lo decía.
A mí me encanta cuando de pequeños jugaban a hacer milagros. Con una roca le partía el prepucio, lo tenía su hermano para que fuera Jesús y hiciera milagros y se lo reparara.
Oh.
Ay, por Dios. Y luego el punto que pone de, pero claro, y luego el tío viene y se queja conmigo, pero mira, si puede orinar hacia dos partes, hacia dos lugares diferentes, encima que le he hecho un favor, así le van a dar más monedas cuando vaya a pedir dinero.
Y ya el entrenamiento, madre mía. Y ese entrenamiento al estilo película de los años 80 de Jesús que se montan, que va aprendiendo con diferentes senseis.
Eso, eso te iba a decir, diferentes maestros hay.
Claro, acuérdate aquí, ¿no? Claro, los años 80 que hay. La verdad que sí, es cierto que... Claro, tú ya, lo que es la monja, la isla de la monja caníbal, creo que se llama, ¿no? Ese ya te lo habrás leído, ¿no? También.
Me lo empecé a leer, pero lo tengo a medias.
Otro que también, ¿qué has hecho, Christopher? ¡Te has puesto!
No es por culpa suya, es por culpa mía, que lo fui dejando, es que encontré otros libros y fue como, ¡oh, mira, vamos a leer esto! Lo típico de que, ¡oh, mira, sale un nuevo libro de esta saga que está ahora en bomba! Pues venga, vamos a leerlo. Y es una saga también, bueno, no sé si la puedo decir.
Sí, totalmente.
La de Harry Dresden.
Ay, muy bueno, es cierto. A mí me gusta mucho, sí, es cierto, sí.
Pues por eso.
¿Cómo se llamaba el autor?
Jim Butcher.
Eso, Jim Butcher. Muy buena. La verdad que aquí en España, pues se hizo popular por la serie esa, en fin, versión.
Uf, calla, por favor, que empecé a ver algún capítulo y dije, Dios, pero ¿qué han hecho llorando ahí de pena? Uf, no. Pues esos son los que no he leído en inglés, pero ahora me quiero leer el... A ver, me empecé a leer en inglés también el de, ¿cómo se llama? El monstruo que amaba las gasolineras, ¿vale? De Christopher Moore, pero en inglés es The Last Lizard of Melancholy Cove, que ese me lo empecé a leer al inglés y la verdad es que tiene su puntito, me encantó. También me empecé a leer en inglés el de Un lío de mil demonios.
Uh-huh.
Y tengo que seguir con ellos. Cambio de Pratchett, no me acuerdo. De Pratchett creo que empecé fue el de Wilfred Mann, esos los empecé a leer en inglés, pero los dejé allí. Cambio los de Jim Butcher, esos sí que me engancharon, los últimos cinco ahí, en inglés directamente.
Pues la verdad que hemos repasado un poquito esto del género de la fantasía humorística y yo creo que ya solo que nos queda pues hacer una recomendación de cada autor, bueno, de cada uno. ¿Tú qué libro de Pratchett y qué libro de Moore recomiendas para a nuestros oyentes?
Para engancharte a Moore, a ver, con las épocas navideñas, El ángel más tonto del mundo. Pero si no, empieza con Un trabajo muy sucio.
Un trabajo muy sucio, sí, yo también.
Sí, Un trabajo muy sucio. Ese, vamos, no te decepciona en ningún momento, te ríes a cada rato, pero risas con lágrimas y todo, ¿vale? Es una pasada. Sin embargo, lo que te digo, con las fechas ahora navideñas y tal, leer es El ángel más tonto del mundo, que tampoco os decepciona. Es una pasada, te ríes, sobre todo cuando llega el momento álgido, que cuando alguien lo lea, entenderá cuando llegue a qué me refiero. Y después, ¿qué?
¿Y de Terry Pratchett, pues, que empezamos?
De Terry Pratchett, pues, mira, yo porque yo soy así, me gusta leerlos en orden, diría que empiecen por el primero, pero es verdad que es muy pesado, entonces. Os recomendaría que empecéis por Guardias o cualquier libro de la saga de la Guardia.
¿Pero cuál es tu favorito de Pratchett?
Yo es que tengo muchos de Pratchett que son favoritos. Ya te digo, el de Staff me gusta, el de Viejas Menores me encanta también. El de Ritas Iguales está bien. Sash, Ronda de Noche, el de Viejas Menores y el de Cartas en el Asunto, por ejemplo. Es que por eso te digo, léete un libro de la saga, empezad por la saga de la Guardia. Son los que están así más divertidos, tienen más punta crítica social, bueno, en general todos sus libros, pero esos también son súper divertidos y molan un montón. Y entran muchos más personajes, aparecen más personajes de otras sagas, como los magos. Así que son completitos los de la Guardia.
Pues sí. Yo ya lo he dicho, yo siempre recomiendo, pues, además del que ha dicho Laura, de Un trabajo muy sucio, más que nada porque es adorable la niña. Siempre digo que Cordero, bueno, Cordero es que la edición que hay, era la letra era muy chiquitina y a lo mejor la gente
sí,
eso le echa
sí,
mucho sí. Para atrás, pero Buffon es para empezar a leer Amor, es, yo creo que es muy, 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 muy buena. Y de Pratchett, bueno, que Pratchett...
Diría buenos presagios,
pero no sé. Sí, yo creo que sí.
Pero es que tengo que ver, el presagio no es solo suya. Así que.
Claro, por eso digo que no, no es suya, pero no sé. Yo creo que. Bueno, sí. Ay, le dejo las recomendaciones de Laura, que lo conoce más. Yo es que le estoy ahora descubriendo todavía.
Pues, empieza, si quieres empieza por los libros de la saga de la Guardia. El primero es Guardias. Todos son geniales, te ríes un montón y lo que dices tú, los personajes femeninos van tomando más importancia a medida que avanza la saga y son una pasada. Empezando por el segundo libro, creo que es, no, el primero en el que aparece, primero o segundo no me acuerdo, en el que aparece las mujeres enanas. ¡Oh, que existen! ¡Oh, sorpresa! Empiezan a formar parte también de la Guardia.
Sí, sí.
La sargenta culo pequeño de es de lo mejor.
Hablando de mujeres bajitas, a mí un personaje femenino me encantó de Pratchett es la dentro del éxodo de los gnomos, el personaje de la gnoma joven, que es divertidísimo, como de repente la dice, es que si lees te va a doler la cabeza. Y ella que sabe leer, se queda como... ¿Eh? Sí. ¡Uy! ¿Cómo me está doliendo la cabeza? ¡Hala! No voy a discutir. Dime lo que pone. Es muy divertido, la verdad, es muy divertida. Las personas, las mujeres de Pratchett son muy divertidas. La verdad que sí. ¿Y Olga?
No, yo un trabajo muy sucio de Christopher Moore. Y bueno, de Terry Pratchett porque ya que me he leído la de Buenos Presagios, o sea que...
Pues venga, Buenos Presagios, bueno. Leerla, pero recordáis que está escrita también con Gaiman.
Exactamente, no es exactamente una obra de...
No, pero a mí Gaiman me gusta, entonces pues...
pero me refiero a volver a tu disco, darle una oportunidad. Son súper divertidos.
La verdad, son muy, muy divertidos los de Mundo Disco para leer. La verdad, son más divertidos. Pues nada, pues ya. Muchas gracias, Laura, por haberte
gustado.
Espero que te haya gustado la experiencia.
Me lo he pasado genial, la verdad.
Ya te dije yo, ya te dije yo.
Sí, hacía tiempo que no hablábamos así, en plan.
¡Frikis! Sí. Yo digo, ten en cuenta que, oye, el Día del Orgullo Friki también, si no lo saben la gente, es el 25 de mayo. Oh. Y ese también era por tres razones, y ahora no me acuerdo, sé de lo peor. Oh. Pero una de ellas era por Pratchett también.
A ver. Pues bueno, pues eso, que muchas gracias por haberte prestado y bueno, nuestros oyentes decirle que en cuanto acabamos nosotros ahora, bueno, quiero decir, acabamos la charla con Laura, vamos a emitir un audiorrelato, bueno, de otro compañero mío de la antología Gritos Sucios, de la primera antología Splatterpunk en lengua hispana, Ariel S. Tenorio, al que he estado mucho tiempo detrás de a ver si me mandaba algo. Y bueno, me ha mandado un audio relato leído por él mismo, así que él es argentino, el director de la revista de Guas, que es quizá una de las revistas de, bueno, de literatura extrema o literatura bizarra y demás, creo que es de las mejores que hay
que recomendamos que en
lengua hispana.
Recomendamos que la gente le eche un vistazo de Guas.
Sí, sí, porque él la pone.
¿De Guas?
Sí, de Guas. Sí.
WAX.
Él la pone a disposición del público. El archivo.
Sí.
Y lo puedes imprimir y tiene monográficos dedicados a.
A mucho, bueno.
Tiene un monográfico dedicado a cosas. Bueno, ¿qué decir? Muy divertida, muy buena, sobre temas así grotescos, bizarros, splatterpunk, gore, demás. Colaborado varias veces en la revista, muy, 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 hoy en la Corte Bizarra. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo, Laura. Muchas gracias, Olga.
Por a vosotros.
Y nos vemos la semana que viene.
No, pues sí. Venga, adiós. Chicos, adiós.
Adiós.
Mi nombre es Ariel Tenorio y este cuento se llama Otra vez al acecho. De haber sabido que detrás de la pantalla donde se proyecta el sentido, esta cosa a la que los ingenuos llamamos realidad, se escondía la prueba más repulsiva y visceral, hubiéramos huido sin hacerte daño. Pero nada es tan simple. Las tramas existen por algo. Están ahí escondidas, esperando que la presa se acerque y selle el pacto con su destino. Algunas preguntas son obvias, y también lo son sus respuestas. Lo que te hicimos no era personal, no te odiábamos. No ocupabas un lugar de antagonismo en nuestras vidas. Para nosotros, vos eras cuanto mucho un trofeo, un objeto al que podíamos hacer uso. Ahora me veo ocupando tu lugar y el lugar de todas las demás chicas a quienes hicimos daño, y la sensación es tan aplastante que quisiera morir. Estábamos seguros de que nuestras acciones jamás traerían consecuencias. Ni siquiera nos parecía tan terrible. La palabra que ahora no quiero pronunciar me llena de vergüenza. Ese acto que los especialistas describen en la tele como la usurpación de la dignidad, la humillación del otro para detentar poder. Pero eso no entraba en nuestra conciencia ni en nuestro vocabulario, porque los impulsos de los imbéciles se rigen por códigos confusos. Me estoy justificando. La palabra empatía tampoco entraba en nuestro vocabulario por aquel entonces. Lo habíamos hecho 5 veces a lo largo de 2 veranos. En las primeras yo no había participado. Activamente, quiero decir. Pero en las últimas sí. Yo no conocía las barreras morales y, por cierto, no era un cagón, como decía el mono. Sencillamente, las 3 primeras chicas no me habían motivado. En la Plaza Victoria, que conectaba el parque público con la ciudad, había un trecho oscuro que de noche se convertía en un lugar solitario, el sitio perfecto para tenderle una emboscada a alguien. El camino se bifurcaba justo en el centro de la plaza y ofrecía un atajo que cruzaba en diagonal hasta la parte norte de Villa Carmen. Eran 2 cuadras menos para caminar si venías apurado. El atajo estaba flanqueado por una arboleda tupida y pasaba por debajo de un puente de piedra casi cubierto en ambos extremos por matas de hortensias, florecidas, blancas y violetas. Los estudiantes que iban a la secundaria Manuel Belgrano solían cortar camino por ahí, aunque el movimiento disminuía considerablemente al caer la tarde. Nosotros sabíamos que, entre las 6 y las 7, alguna que otra incauta se aventuraba a paso ligero por el sendero. En una ocasión anterior habíamos consumado el hecho en aquel lugar, así que nos pareció que sería fácil repetir la hazaña. Ese día, sin embargo, habíamos planeado otra cosa, ir a ver al viejo hidalgo y ayudarlo con el entrenamiento de los galgos en el campo de Jáuregui. Javito estaba algo borracho y Lautaro venía insistiendo en que manejaría él, porque la ruta 5 estaba llena de controles policiales después del mediodía. Y así lo hizo, solo que enfiló para Villa Carmen sin decirnos nada y anduvo dando vueltas por las calles alejadas del centro, hasta que no cayó la ficha de lo que pretendía. Nunca hablábamos de nuestros planes. Era un mecanismo que de repente se ponía en marcha y no hacía falta razonar ni ponernos de acuerdo. Dimos vueltas por ahí, sin apuro, escuchando la radio y fumando para matar el tiempo. Bien entrada la tarde, el mono estacionó la camioneta en el linde del predio del aserradero y dejó la llave escondida arriba de la rueda trasera. Esa era otra señal inequívoca. Si algo salía mal, se agarraban a uno de nosotros, los demás ya sabían dónde estaba escondida la llave y podían rajar sin andar perdiendo tiempo. El aserradero era una edificación destartalada, semi-podrida, forrada con chapas viejas y oxidadas, pero nos daba el resguardo necesario para esconder la camioneta y que nadie nos viera escabullirnos desde la calle. Desde esa sombra saltamos el alambrado y nos metimos en el campo de maíz que conectaba con la parte abandonada del parque. Sabíamos que más adelante había que sortear unos zanjones y caminar bastante para acceder a la plaza. Era un monte lleno de yuyos atravesado por un caminito más o menos transitable. A esa hora, el sol estaba declinando y podíamos andar tranquilos porque en esos lugares lo único que había eran teros y cuises. Cuando llegamos, nos escondimos abajo del puente, sobre una pila de tablas viejas y las raíces de un sauce añoso. Era un lugar húmedo, con olor a meados. Todavía estaban ahí entre la hiedra, las colillas aplastadas que habíamos dejado un año atrás. No hablamos mucho. Dejamos pasar a 2 chicas y a 1 chico, que iban conversando de las materias que tenían que rendir en febrero. Javito los miró con ojos enrojecidos mientras chupaba su Lucky Strike hasta el filtro. Lo vimos ponerse tenso, pero Lautaro le indicó que no con la cabeza. Si había un hombre, no convenía actuar. Al rato pasó un tipo trotando. Oímos su respiración y sus pisadas firmes sobre la baldosa del sendero, hasta que se alejó en el recodo del camino. A la media hora apareciste vos. Eras una chica pelirroja, de aspecto frágil como un gorrión. Aparentabas unos 16 o 17 años. Te acercabas a nosotros con andar tranquilo y algo nos dijo que no eras del lugar. Me llamó la atención que no parecías estar alerta ni apurada. Tus ojos estudiaban el paisaje con la tranquilidad de un ciervo. Tampoco traías libros ni mochila. Te dejamos acercar al puente y cuando estuviste a 1 metro de nosotros te saltamos encima. Javito te manoteó por atrás y te tapó la boca con una mano. Enseguida Lautaro te metió una piña en el estómago. Lo vi forcejear para sacarte el jean y me acerqué a ayudarlo. Una zapatilla voló por el aire y se perdió entre un manojo de helechos. Vos pataleaste débilmente, aunque no emitiste ningún sonido. Después, como si fuésemos animales, nos cebamos con el color de tu piel. Las tetas blancas como la leche, tetas de adolescente, se sacudieron arriba y abajo. Lautaro había tironeado de tu pantalón para bajarlo hasta la altura de la rodilla, y Javito jadeaba, sujetándote el pelo y apretando la otra mano contra tu boca para que no pudieras pedir ayuda. Trinó un pájaro allá arriba, o ladró un perro, atrás, en el monte. No lo sé. Los 2 sonidos se combinaron. Un color negro se posaba sobre el verde oscuro, sin viento y sin oscilaciones. Nos dimos cuenta de que algo raro pasaba. Vos estabas demasiado tranquila, sin ofrecer resistencia. No gritaste en ningún momento. La mano que te bajó los calzones develó un espacio prolijo. sin genitales, y todos vimos que tu entrepierna era lisa como la de una muñeca de plástico. ¿Qué mierda es esto? Aprovechando nuestra consternación, te liberaste de la mordaza. ¿Te acordás lo que nos dijiste? Para nosotros, fue como un balde de agua helada. Tuviste tiempo de sobra para estirar la mano hacia el pantalón, extraer ese objeto brillante con la punta de los dedos y apretar el botón. El zumbido vuelve de tanto en tanto y es igual de insoportable. En la repetición infinita de segmentos ya vividos, los crímenes cometidos se suceden en orden. Nuestras conciencias han sido forzadas a experimentarlo todo una y otra vez. A veces somos los chacales, a veces las víctimas. De una manera o de otra, los detalles sórdidos nos lastiman mucho.